Saludos, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Como de costumbre, Hilvic Carmona en un segmento de Hablando Claro con Hilvic, pero es un segmento especial porque es un segmento dedicado al Día de los Padres. Es un segmento dedicado a todos los padres porque todos los días deberían ser el Día de los Padres. ¿Sabes qué? Al reflexionar sobre el concepto que yo tengo como del papá, de padre, es importante que señalemos, es importante explicar que hay algunas virtudes que todo padre debería tener, que son intrínsecas de la naturaleza humana, es decir, que ya usted vino dotado con ese bagaje de esas características. La primera virtud o la primera característica es la providencia. Un padre es el proveedor para su familia, y no me refiero solamente a proveer materialmente. No me refiero a las cosas que usted les regala a sus hijos ni nada. Me refiero a todo el conocimiento, a la experiencia, a esa espiritualidad, a ese balance emocional que nosotros compartimos con nuestros hijos. Al mismo tiempo, un padre siempre debe practicar el desapego saludable. El desapego saludable, y tú me dirás, Hilvic, pero son muchos padres, muchos hombres sobre todo, obviamente van por allí, después que hicieron un hijo, obviamente siguen hacia adelante y se olvidan de sus hijos. No. Desapego saludable es que usted sea capaz de mirar a su hijo sin ser posesivo. Es entendiendo que el ejercicio de la crianza es para preparar a tu hijo para que éste pueda alcanzar la libertad y la independencia con moderación. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos creando o diseñando ese futuro de ese ciudadano. Vamos aportando a que tenga una personalidad propia y que pueda ser un ciudadano de excelencia en la vida. Entonces, un padre también tiene que conocerse personalmente, tiene que mirarse una vida sin complejos, tiene que mirarse una vida sin que compita con sus hijos, porque hay veces que nosotros queremos competir contra nuestros hijos. Un padre se convierte importantemente como una de sus virtudes en un maestro, debido a que tiene una responsabilidad, y es la responsabilidad de enseñar a su familia con su ejemplo primero que todo. Los educa adecuadamente, corrige con dulzura y le muestra cómo resolver problemas o cómo tomar decisiones, cómo hacerse seguro de sí mismo. Un excelente padre es el espejo a la hora de enseñarle a ser empático, es decir, que esa persona, que ese padre es capaz de ponerse en los zapatos del otro, es capaz de trascender sus propias necesidades para que con su ejemplo enseñarle al hijo que en muchas ocasiones cuando nosotros compartimos con otro nunca perdemos nuestra posición. Ser empático nunca nos empuja a que nosotros perdamos nuestro espacio. Un padre habla con sus hijos para compartir con él su sabiduría. Escucha atentamente los planteamientos de sus hijos. Difiere pero con amor y aclara las ideas erróneas que ese niño pueda tener. Ser padre es un enorme desafío, ya que hay hijos difíciles y presiones externas que a veces chocan con la realidad en el hogar. Para eso, ese padre tiene que ser firme, pero al mismo tiempo compasivo. Debe ser confiado en que sus enseñanzas han sido suficientes para que su hijo elija seguir el camino correcto. Un padre siempre busca la iluminación, superando y aceptando sus propias imperfecciones, para no juzgar severamente a su progenie. Finalmente, un padre es realmente desprendido, pone reglas, pero respeta la libre determinación de sus hijos. Un padre trata siempre de imitar con sus actos a ese ser supremo, entendiendo que el acto final es el amor. Nosotros, los hijos, debemos describir a los padres solo con la palabra gratitud. Y eso es sumamente importante. Yo siento muchísima gratitud. ¿Por qué? Porque no pudiera escribir acerca de los padres si no estuviera inspirado en mi propia experiencia. Yo tuve un padre extraordinario, tengo un padre extraordinario, que realmente nos enseñó muchísimas cosas, que hizo de nosotros tantos hermanos, personas de bien, y que con su ejemplo de honestidad y de verdad nos enseñó cantidad. Y ese ejemplo yo lo veo matizado en mi hermano mayor, en Víctor Carmona, sí, ese que nos ayuda a que suban estos segmentos adecuados, que tiene una niña preciosa, y en mi otro hijo que se llama Hiltor Carmona, que también tiene 3 hijos, 3 sobrinos, en mis primos y en muchas personas que veo que realmente son portaestandarte de lo que debe ser un padre. ¿Sabes qué? A veces nosotros juzgamos duramente a los hombres porque generalizamos por aquellos irresponsables que no han cumplido su función de padre. Pero en el fondo, muy, muy en el fondo, ser padre es una virtud extraordinaria. Ser padre en el fondo es una de las cosas más maravillosas que nos pueda ocurrir en la vida. Y yo quiero felicitar a los padres de su día. Quiero desearles buena vibra y quiero que cada uno de nosotros nos tomemos hoy, mañana, pasado mañana, un instante para pedirle al Ser Supremo, para pedirle a Dios, a Buda, al nombre que usted quiera ponerle, por su salud, porque sigan siendo el ejemplo para nuestra vida y los forjadores de unos ciudadanos de excelencia. Gracias, ricas y abundantes bendiciones y buena vibra. Saludos, mis queridos amigos y mis queridas amigas, como de costumbre, Hilby Carmona, aquí en un segmento más de ¿Dónde y de cuál? De tu podcast favorito, Hablando Claro con Hilby. ¿Sabes qué? En estos días algunas personas me han preguntado o me han dicho, Hilby, ¿por qué tú hablas de la felicidad? Pues mira, realmente hay muchas formas de ver la vida, hay muchas maneras de hablar y de percibir la felicidad. De hecho, en estos días estaba en una cena con unas personas extraordinarias. Y habían unos jóvenes, y este joven maravilloso de nombre Antonio decía, ¿sabes qué? Es que la felicidad es cuando tú vas alcanzando tus metas. En algunas personas pueden ver la felicidad en su familia, en algunas personas pueden mirar la felicidad en las cosas que tienen. Y nosotros empezamos una discusión, ¿verdad? Yo le decía a Antonio, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre eso, porque mi visión de la felicidad, y es la que quiero compartir contigo en este rato que vamos a estar, es algo diferente. La felicidad para mí, digamos que es más allá de un estado mental, o vamos a ponerlo así, es un estado mental, es un proceso que nosotros llevamos por dentro, es un proceso interno, el cual nos permite usted poder definir cualquier cosa y apreciarlo. El que usted le permite aceptar las cosas tal como son. Y una de las cosas que dicen los hermanos budistas, ¿verdad? Dicen que todo el mundo, sin excepción, aspira a ser feliz. También eso lo decía Santo Tomás de Aquino y también lo decía los epicuros. Lo que sucede es que nosotros usualmente estamos en un camino en el cual nosotros como personas somos capaces de poner fuera de nosotros el objeto de nuestra felicidad. Que si la persona, estoy esperando que llegue el amor de mi vida, que si estoy esperando que llegue el trabajo de mi sueño, que si estoy esperando una oportunidad maravillosa. Y a todo eso nosotros le definimos felicidad. Pues bueno, podríamos diferir o estar de acuerdo respecto a la felicidad, pero lo que yo sí estoy de acuerdo es que la felicidad usualmente se encuentra en cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? No hay forma de que tú no seas capaz de ser feliz cuando tú te sientes en armonía. No hay forma de que tú dejes de ser feliz cuando tú estás en paz interior. No hay forma que tú dejes de ser feliz cuando tú realmente aceptas las cosas tal cual. Y tú me dices, Hilby, pero lo que pasa es que realmente me ocurren algunas cosas difíciles, y cómo yo puedo ser feliz ocurriéndome esas cosas difíciles. Y yo te voy a decir lo siguiente. Quizás no es lo que nosotros vemos, sino es la forma en que nosotros lo interpretamos. Si ese evento de la vida que me ocurre, que me tiene que ocurrir, porque, oye, si tú estás viviendo, si tú naces y si tú existes, es porque tienen que haber dificultades, es porque eso es parte de nuestra existencia. Y si eso no ocurre, pues significa que estamos muertos. Así que una de las cosas importantes de lo que estamos de acuerdo, de lo que tú allá que me escuchas y lo que yo aquí que te estoy hablando, es que todo el mundo, sin lugar a duda, aspira a la felicidad. Sin embargo, muchas personas se atreven a admitir. Es más, no muchas personas, estoy equivocado. Vamos a cambiar la frase para hacerla feliz. Quizás son pocas personas las que se atreven a admitir que la felicidad puede ser un estado permanente. ¡Wow! Tú me dices, no, si lo que yo tengo son momentos de felicidad. Si los momentos de felicidad son esporádicos y fugaces, pues mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Es que hemos aprendido de una manera inapropiada lo que es la felicidad. Cuando nosotros miramos la felicidad, te dicen algunos autores, algunos maestros, dicen que la felicidad la podemos observar, que la felicidad la podemos percibir como la tendencia a considerar que las circunstancias externas no son capaces de cambiar lo que yo soy como persona. Tan pronto yo pueda hacer eso, nosotros podemos de alguna forma aprender a ser felices. ¿Y sabes qué es lo que sucede, amigo y amiga, me estás escuchando? Es que muchas veces nosotros pasamos toda la vida consiguiendo el trabajo de nuestros sueños, que nosotros pasamos el resto de nuestras vidas llenando nuestra vida de cosas, de objetos. Definimos lo que somos y nuestros vacíos emocionales por cuántas personas son, por cuántos amigos yo tengo, por cómo es mi pareja, porque tengo el amor de mi vida. Y ahí realmente es donde vemos que esa felicidad colapsa. ¿Sabes por qué? Porque una pareja mañana la puedes perder, porque el carro de tus sueños también mañana lo puedes perder, porque esa persona que tanto ama mañana puede no existir. Y si yo pongo mi felicidad, el objeto de mi infelicidad, si yo lo pongo afuera, entonces obviamente yo voy a vivir mi vida, en vez de con gran felicidad, voy a vivirlo con mucho dolor. Y es por eso que nosotros simple y sencillamente nos olvidamos de la felicidad. ¿Y sabes qué? Mira, la felicidad, hay múltiples estudios y múltiples investigaciones que en la cual dice, óyeme, pero las investigaciones de la felicidad que hay apuntan a que usted nace con felicidad o usted las quiere conforme usted va creciendo. Pues mira, aparente y alegadamente hay un 40% de las características de la felicidad con la cual usted y yo nacemos. Pero el 60%, es decir, la mayoría de nuestra felicidad depende de nuestras experiencias, depende de nuestra historia de vida y lo que nosotros comenzamos a definir. ¿Sabes qué? Cuando nosotros miramos la felicidad también es ese estado de yo ver la vida de una manera positiva. Es yo hacer una mezcla, ¿verdad? Y eso lo podemos verificar con estudios como los estudios de positron emission tomography y todo ese tipo de cosas, en la cual yo voy, según dicen los científicos en esta área, los neuropsicólogos o los neurólogos, dice que es que la felicidad es cuando yo tengo ese punto exacto entre las emociones positivas y la satisfacción. Es decir, cuántas emociones positivas yo tengo y cómo eso me ayuda a yo sentirme satisfecho con lo que yo tengo. Sin embargo, aunque usted no lo crea, tanto la filosofía, la religión como la ciencia se ha dedicado por mucho tiempo, mucho tiempo, a trabajar con la felicidad. Como les estaba diciendo, siempre a la gente habla, bueno, ¿será la felicidad algo relacionado a la genética? Pues ya usted sabe que tiene un componente genético, ya usted sabe que usted viene con un componente de la felicidad, así que usted nació principal para la felicidad, pero que usted tiene que ir trabajando, que usted tiene que ir desarrollándose como persona para que usted sea completamente feliz. Y uno de los estudios que estaba leyendo en estos días es de la Universidad de Kioto, por un canchanchan, por un hombre que se llama, me parece que era Wataru Sato, un nombre como eso, ¿verdad? Y él hizo un estudio en el cual él quería verificar cómo era o cómo afectaba la felicidad a algunas estructuras de tu cerebro particular. Y él descubrió una cosa importante. Observó que había unas estructuras dentro del lóbulo parietal de nuestro cerebro, específicamente algo que se llama el precúneo. Uy, no dije prepucio, dije precúneo. Y él decía que simple y sencillamente esa era la región donde se encontraba o donde de alguna forma podía el cerebro percibir y podía el cerebro trabajar con la percepción de las emociones positivas. Y una de las cosas importantes es que Él decía que era ese balance entre la interpretación que nosotros le damos muchas veces a lo que nos sucede y cómo nosotros teníamos un balance entre esas experiencias negativas y esas experiencias positivas. Así que la ciencia ha venido estudiando mucho eso que tiene que ver, y una de las cosas importantes es que si nuestro cerebro está relacionado con nuestra felicidad y nuestro cerebro sabemos que tiene la plasticidad espectacular, pues eso implica que nuestras neuronas van trabajando una y otra vez para adaptarse a mirar un entorno y poder definir ese entorno como un entorno feliz. ¿Qué te parece? A mí me parece formidable esto que nosotros de alguna forma nos llena. Y realmente nosotros como individuos y nosotros como personas, cuando miramos a algunos psicólogos de la psicología positiva, dicen que la felicidad es definida como un estado de bienestar subjetivo. Es decir, que se supone que cada cual tiene su manera de definir su felicidad. Que cada cual de alguna forma va definiendo aquello que le causa satisfacción y aquello a lo que aspira. Sin embargo, una de las cosas importantes, y ese es el reto que yo quiero traerte a ti, este es el reto que yo quiero que tú puedas analizar y que quiero compartir contigo. Óyeme, realmente, tú fueras totalmente infeliz si esas personas que están a tu alrededor y a quien tú amas mañana no estuviera. Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que tú pudieras sentir tristeza, pero lo que pasa es que la tristeza también es otro estado emocional, que no puedes estar totalmente en ese estado emocional. Así que una de las cosas importantes que nosotros miramos es eso. La gente a veces me pregunta, ven acá, Hilvig, ¿y son más felices los solteros o los casados? Pues mira, también los estudios lo que dicen es que eso, no hay una diferencia, que si usted es una persona soltera, pero que tiene un balance emocional, que realmente usted participa de diferentes actividades, que usted está involucrado en alguna actividad nueva cada tiempo, usted es tan feliz como el que está casado. Ahora, si usted está casado, pero su relación es un infierno, pues de igual forma va a ser infeliz. Así que esa es mi exhortación durante esta experiencia que nosotros tenemos. Ser feliz realmente es una responsabilidad tuya. Y te voy a decir algunas cosas muy sencillas que a mí me parecen o que a mí me han resultado para trabajar todo el tiempo en mi propia felicidad. La primera es que usted sea capaz de aceptar las cosas tal como son. Y cuando tú empiezas a aceptar las cosas como son, cuando tú no empiezas a pelearte con la vida, empiezas a pelearte con Dios, con quien usted crea, de que las cosas deberían ser de la forma en que yo quiero, instantáneamente tú vas a comenzar a sentirte adecuado y sentirte feliz. ¿Y sabes por qué nosotros aceptamos? Nosotros aceptamos porque las cosas, como dicen los budistas, son impermanentes. Las cosas, los cambios son lo que son parte de nuestra naturaleza. También nosotros somos felices cuando nosotros entendemos que tú puedes preocuparte por cualquier cosa, pero por más que tú te preocupes por algo, las cosas son como son. Imagínate que de momento tú sientas enojo porque tu pareja o porque tu mejor amigo te dejó plantado. Tú dices, mira, es que este hombre siempre llega tarde. La pregunta que te voy a hacer, ¿tú tienes control sobre eso? Si la respuesta es no, pues ¿para qué tú tienes que preocuparte por eso? ¿Para qué tú tienes por qué enojarte con eso? Si la respuesta es sí, pues tampoco tienes por qué enojarte. Así que ya tenemos la primera. La primera es que yo aprenda a aceptar las cosas. La segunda es que yo aprenda a entender que tengo que aprender a soltar, que tengo que dejar de tener una vida rígida. La otra área, ¿sabes qué? Es que a veces nosotros tenemos una obsesión. Nosotros tenemos una obsesión por quedarnos pegados en el sufrimiento y por sufrir por cosas que son realmente sencillas. Por personas que ya nos dan, por personas que nos hicieron algo y que obviamente se te hace difícil perdonar. Y tú dices, es que yo no puedo perdonar. Y yo le digo a la gente, hoy estaba en una conferencia con Janier y estábamos compartiendo, y una de las cosas que decía esta joven, a mí se me hace fácil o difícil perdonar. Y yo, ¿pero por qué se te hace difícil perdonar? Si realmente cuando tú no perdonas a alguien, quien se queda con esa carga emocional es usted. Porque si alguien te hizo algo malo y no cree nada en ti y tú no le interesas nada, va a seguir su vida hacia adelante sin importar cómo tú te sientas. Ahora, si esa persona es importante para ti y te hizo algo sumamente grave, de igual forma va a llegar el momento donde va a entender que no tiene nada que ver con tu decisión. Así que va también a continuar su vida. Eso es importante. La cuarta, ¿sabes cuál es? Es que usted y yo tenemos que aprender a comprender que las cosas son como son. Ay, es que yo estoy preocupado porque obviamente yo amo tanto a esta persona y se va a morir. Pues mira, el que no quiera morir, que no nazca. Esa es una realidad de la cual usted y yo no nos podemos poner a pelear. Tampoco nosotros nos podemos poner a pelear por las cosas que están a nuestro alrededor y que no podemos cambiar. Así que realmente la felicidad como persona depende en cierta medida de los espejuelos que tú te coloques. Depende de esa manera en que tú comienzas a interpretar la vida. Y tú me podrás decir, Flippy, es que fácil es decirlo, pero difícil es hacerlo. Es que fácil es decirlo, pero difícil es aceptarlo. Pues mira, yo te voy a dar en la quinta herramienta lo que para mí me funciona y lo que creo, y estoy casi convencido que es la solución. Aunque hoy no vamos a hablar precisamente del silencio, yo creo que una de las cosas que nos hace falta grandemente es nosotros aprender a hacer silencio. Porque en ese silencio, y cuando hablo de silencio, no es que las cosas a nuestro alrededor se apaguen, no es que dejen hablar para siempre, no. Cuando hablo con el silencio, como dice el doctor, amigo mío, a quien quiero muchísimo, el español Mario Alonso Puy, es que usted pueda callar de alguna forma esos pensamientos que se agolpan en su mente, que llegan, que no te permiten ver la realidad tal cual es. Si usted es capaz de vivir en el momento presente, si usted es capaz de experimentar esto que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, usted está escuchando este podcast, pero si usted está pensando en lo que usted va a hacer dentro de 10 minutos cuando termine, si usted está pensando en alguna cosa que alguien le hizo el año pasado, pues entonces tú vas a dejar de disfrutar el momento presente. Como dice el gran amigo Edgar Toll, uno de los maestros más importantes del momento presente, nosotros para ser felices tenemos que comprender y tenemos que entender que es algo que parte de nuestro ser, que nunca parte de lo externo. Por eso es que tú dices, es que yo busco tal cosa y yo quiero alcanzar otra meta, porque cada cual y cada vez que hacemos eso, creemos que nos vamos a llenar ese vacío emocional. Es que cuando comparto con Juanito, con Perencejo, es que me siento súper lleno o me siento súper llena. Y cuando no esté, entonces te va a llevar a un estado de sufrimiento. ¿Y sabes qué? El dolor es parte de nuestra existencia. El dolor que lo podemos ver como una emoción, pero que también nosotros lo podemos ver como parte de nuestra existencia física. Pero el sufrimiento, amiga y amigo que me está escuchando, ¿sabes qué? Es completamente opcional. Es usted darse con la pared y usted no querer aceptar la realidad. Es que usted está viviendo el momento presente con las cosas como son, y es que yo me tengo que refugiar en el pasado, porque es que yo tengo que, es que sufro de esta forma, es que no tuve esto, es que mis padres de alguna forma no me trataron de la manera que yo quería. Ah, ¿y qué solución yo le doy para todo ese sufrimiento que en el único lugar donde existe es en tu mente? Ah, en el futuro. Por eso decimos algún día de esto. Entonces realmente vivimos de alguna forma, en vez de vivir en un estado permanente de cambio, en vez de aceptar eso, en vez de vivir una vida en armonía, nosotros decidimos de alguna forma tirar todo eso por la borda. Porque creemos en el concepto de que la felicidad es momentánea. ¿Sabes qué? La felicidad, bien sencilla, es ese estado emocional presente en el cual tú aceptas con agrado todo lo que ocurre a tu alrededor, porque todo eso que está ocurriendo a tu alrededor en este mismo momento está en un orden y un propósito, porque todo eso que está ocurriendo a tu alrededor es parte de un proceso particular. Claro, tenemos que entonces comenzar a trabajar con nuestra mente dual, porque seguramente ahora mismo el ego te está diciendo, ay, Hilvig diciéndote todas esas cosas bonitas, pero quizás nada que ver. O quizás también una parte de ti que tiene que ver con el miedo te está diciendo, no, olvídate de eso. ¿Por qué desprenderte de esas personas si realmente lo que te hace feliz son tus hijos? ¿Es que realmente lo que te hace feliz es el trabajo? Nada de eso te hace feliz. Porque esa felicidad no depende de ti, es pasajera. Y es porque usted y yo hemos decidido mirar una mente dual. Si vemos un todo, si vemos las cosas como un todo, te vas a dar cuenta que no hay cosas ni necesariamente ni buenas ni malas. Que simple y sencillamente hay cosas que nos van ayudando poco a poco a formar nuestro interior. Y es en nuestro interior donde se encuentra esa felicidad. No quisiera despedirme sin antes agradecer a dos personas que hacen posible que este podcast suba, a dos personas que hacen posible que nosotros podamos tener esta conversación, a Janier, que como ustedes saben es mi asistente, y a Víctor Carmona, que es mi hermano, que son personas que no tan solo están pendientes de los aspectos administrativos, del aspecto tecnológico, sino que son personas que me inspiran para lograr eso. ¿Sabes qué? Me voy a tomar unos minutos de privilegio para decirte que durante las últimas 2 semanas yo estuve de viaje con mi familia. Estuve de viaje con mi familia, estuve con mis sobrinos, estuve con mis hermanos, con todos mis hermanos, con mi mamá, estuve con las esposas de mis hermanos. Y mira, yo la pasé extraordinariamente bien. ¿Sabes por qué? Porque nosotros decidimos en esas 2-3 semanas que estuvimos juntos experimentar el momento presente, sin olvidar que los seres humanos, por naturaleza, aquello que va concatenado, aquello que va unido con la felicidad, ¿sabes qué? Es el amor, porque el amor es el acto supremo. Gracias, ricas y abundantes bendiciones, que por favor que tu semana sea extraordinaria y obviamente usa estos 4-5 tips que te compartí para que realmente aprendas a ser feliz, que te los voy a repasar brevemente. Número 1, aprende a aceptar. Número 2, no sufras por cosas pequeñas. Número 3, aprende y comprende que las cosas no son como nosotros queremos. Número 4, entiende que las cosas no se definen con el pasado ni con el futuro. Y número 5, haz el ejercicio de hacer silencio. Que tengas linda noche, linda tarde o lindo día, no importa en el momento que lo escuches. Por favor, comparte esto con otras personas, a ver si llegamos a más personas. Y si te gusta, dame un like. Y si te gusta, déjamelo saber. Y si quieres saber de otros temas, escríbemelo, que yo con mucho gusto trabajo para ti. Hasta luego.